estaba buscando qué hacer con los residuos de langostinos, con las cabezas de langostinos. No buscando, no estaba, digamos, abocado a la búsqueda, sino que todo el tiempo veía que había contenedores llenos de cabezas de langostinos que por ahí cuando aparecía algún cliente asiático o de otros países, lo miraban y decían, y ustedes no hacen nada con esto. Esto en el mundo se utiliza. Y yo estaba viendo qué se podía hacer, imaginando cosas, porque me gusta cocinar, cocino de manera amateur, yo sabía que gastronómicamente podía servir para algo, y en el medio de todo esto aparece este cocinero, por otra cuestión, que nada que ver, me lo presentan, viene a comer a mi casa, yo le llevo a mostrar la planta para que vea el proceso del langostino, le muestro la sala de basura, le muestro los contenedores y le digo, esto, yo quiero hacer algo con esto, y no sé qué, y él me dice, uy, qué bueno, qué se podrá hacer. Y ahí juntos, con la ingeniera en alimentos que estaba en ese momento a cargo de la parte de Senasa de la empresa, empezamos a cranear qué hacer con esto. Hicimos una serie de pruebas, de acuerdo a lo que más o menos los tres conocíamos de él como chef con mucha experiencia, yo como amante de la cocina, y ella como ingeniera en alimentos, claramente, que es lo que estudió, su profesión.
Claro.
Todos sabíamos, tanto él como yo, sabíamos que la cabeza se podía extraer el sabor mediante un proceso de calentarlas y presionarlas, que se hace en gastronomía hace muchos años, que es hacer un fondo de langostinos, un caldo, ya sea si vas a hacer un caldo le pones verduras, sino solamente un fondo. Vos las calentás, las apretás y de ahí sale un jugo concentrado con todo el sabor del langostino, porque la mayor carga de sabor del langostino está en la cabeza.
Ajá.
Entonces, bueno, hicimos esto, lo probamos, quedó muy rico, lo probamos en mi casa, se lo pusimos en un arroz, este juguito que habíamos sacado lo secamos, porque sí sabíamos que eso funcionaba, que el jugo como tal funcionaba. Después había que buscarle alguna manera, una vez que vimos cuánto extraíamos, que la extracción era grande, había que buscarle alguna manera de aplicarlo, porque como jugo, como líquido, por ahí era complicado. Entonces decidimos que la mejor manera era intentar hacer un polvo, deshidratarlo, una deshidratación.
Sí, hicimos que una se prueba, llama ese proceso...
Es una deshidratación.
Ajá.
No, lo que vos me estás preguntando viene después.
Ajá.
De apuntar. Hicimos una prueba en mi casa con una sartén, o sea, llevándolo a calor gradualmente hasta que se deshidrata, hicimos un polvo, el polvo salió perfecto, salió rico, salió bueno. Entonces, ¿qué hicimos? Volvimos a hacer una cantidad más grande del producto, lo congelamos, este líquido, y lo llevamos al proceso que vos decís, que es la liofilización. Es un proceso que se usa para las algas, se usa para algunas frutas, para algunas comidas muy específicas, que se usa mucho para disecar, por ejemplo, frutas y llevarlas a alta montaña, los andinistas, la gente que pasa mucho tiempo lejos, digamos, usa esto porque se deshidrata y después se hidrata fácilmente. Esto es un proceso de deshidratación por presión y no por temperatura.
Uh-huh.
Un proceso más avanzado, un poco más costoso, pero muy bueno. Además, tiene muy buena respuesta ante las bacterias, o sea, las elimina varias bacterias, es bastante bueno, y hay una máquina de estas, que es bastante grande, que hay muy pocas en Latinoamérica, hay una acá en Gaima, la teníamos muy cerca.
Claro.
Entonces, bueno, hicimos una prueba con eso, obtuvimos el polvo, yo se lo mandé a Buenos Aires a él, él ya se había ido, había estado acá dos veces, todo esto llevó un tiempo, desde que hicimos la primera prueba, fuimos después haciendo diferentes ensayos chicos, anotando los pasos, dándole forma, hasta que logramos el polvo final, un polvo rojo, un poco más oscuro que el azafrán que conocemos, el de las capsulitas en polvo. Le mandé las muestras a él, él las llevó a analizar y dijo que el producto era buenísimo. Era claro. Bueno, no solo era para consumo humano, sino que además era bueno para consumo humano. Tenía omegas, antioxidantes, propiedades bastante interesantes.
Proteínas, muchas proteínas.
Muchas proteínas.
Claro.
Sí, lo que él dice en la nota que tiene mucho, no sé si más proteínas que la carne, eso no lo sé. Pero sí sé que tenía una carga proteica muy buena, que tenía muchos antioxidantes,
sí.
Omegas, como sabemos, todo lo que viene del mar tiene ácidos grasos buenos, omegas y todas estas cosas. Bueno, esto lo tenía, y lo tenía en altos grados, y más tratándose de hacer un concentrado con muy poca cantidad, vos lograbas una concentración alta de esto. Entonces, el proceso siguiente era buscar una patente para esto.
Claro.
O sea, registrar el proceso como para ya tenerlo asegurado. Uh-huh. Y este fue el paso donde él se adelantó y lo hizo antes. O sea, coordinamos una reunión.
¿Y ya la relación con usted se había deteriorado o él seguía manteniendo este nivel de confianza hasta que, como dirían en la calle, los emboca, ¿no?
No, en absoluto, estábamos con la mejor relación. Es más, el día que yo me enteré de esto, me enteré de una manera muy bizarra. Habíamos armado una reunión con una abogada de un estudio especializado de marcas y patentes en Buenos Aires, con la que habíamos ya intercambiado mail, ahí le habíamos mandado pasos del proceso y demás cosas como para que ella supiera de qué se trataba y cómo se podía hacer, y coordinamos una reunión en Buenos Aires. Yo llegué a la reunión un rato antes, o sea,
sí,
una reunión a determinada hora. Yo llegué, él mandaba mensajes diciendo que estaba en el tránsito, que ya llegaba, que el taxi, que por Libertador había muchos autos y tal, y llegó al rato, a los 20 minutos, y cuando, bueno, vamos a muchachos, ¿cómo les va? No, yo les tengo que decir algo, yo ya inicié el proceso de patente. Ya le fue totalmente sorpresivo, no habíamos tenido ni un sí ni un no hasta ese momento.
¿Y ahora?
¿Cómo sigue la historia?
No, esto fue hace ya más de 2 años, yo abandoné la idea. En ese momento era una idea que me interesaba, no por una cuestión económica, sino porque me parecía un lindo producto para gastronomía y porque estábamos en el lugar indicado, con la empresa indicada que estaba interesada.
Pero para que se entienda esto... Ahora, si vos querés hacer eso, le vas a tener que pagar una regalía a él.
No, si yo lo quisiera hacer, yo lo tuve claro siempre, esto me lo explicó la misma abogada que estuvo en esa reunión, porque ella se quedó tan atónita como yo, o sea, y no tan enojada, porque tampoco era ella la que habían traicionado.
Claro.
Sí, bastante molesta, o sea, imagínate que un abogado recibe 2 clientes para hacer algo en sociedad y uno de los 2 viene y le dice que lo hizo... él solo y en otro estudio, y de ella quedó un poco medio conmovida, claro, este asunto. Entonces ella me lo dijo muy claro: si yo desarrollaba el mismo producto, exactamente el mismo, pero con un paso cambiado en el proceso, porque lo que en este caso lo que se patentó no fue una marca, porque el producto todavía no existía como tal,
sino el proceso.
Claro, el proceso de elaboración, todo escrito, que lo escribió la ingeniera en alimentos que estaba con nosotros. Porque ella era la que tenía ese conocimiento, temperaturas, presiones.
Ahora, cuando te dice eso cara a cara, ¿tu reacción cuál es?
No, fue bastante mala, me enojé, por supuesto. Pero me enojé, después de hablar un rato, terminamos en... Él dio una serie de explicaciones que eran bastante ridículas, yo estaba muy enojado, esto es cierto, pero nada, me fui, no pasó nada. Y después sí, él empezó a llamarnos de nuevo, a decirnos que se había equivocado, que se había dado cuenta, que se había apresurado, que él había tenido miedo de que nosotros pudiéramos portarnos mal en este aspecto, o sea, podíamos hacer lo que él hizo, digamos.
Claro.
O sea, te traicioné para evitar que me traiciones.
Sí.
Yo no, nunca le había visto un motivo para que esto pase. Entonces, Jimena, la ingeniera, las mujeres en general son un poquito más...
Sí.
Lo piensan un poco más y tienen un poco más de corazón, digamos. Entonces ella... No, bueno, hay que entender, por ahí se equivocó, entendelo, él está lejos, nosotros estamos acá, démosle una oportunidad más. Ofreció revertir esto, o sea, hacer un planteo legal diciendo que repartía la patente en partes iguales como era originalmente. Volvió acá a Madryn, estuvo en Esquel, él estuvo en Esquel conmigo, yo no sé si ustedes se acuerdan, un festival que se hizo Paladar Patagonia hace 2 años, sí. Él estuvo cocinando allá, yo lo llevé a cocinar conmigo. Fue para esa época. Entonces, bueno, fuimos juntos a Esquel, ya él había venido, nos habíamos reunido en casa, yo estaba molesto cuando vino, pero hablamos, bueno, está bien, te equivocaste, qué sé yo.
Claro.
Ponele que te equivocaste. Y nos fuimos a Esquel por la ruta, pensando qué hacer y cómo avanzar y tal. Estuvimos en todo ese fin de semana ahí, y él el lunes se fue, me dijo que llegaba a Buenos Aires, hablaba con su abogado y se comunicaba conmigo para ver cómo se hacía para plantear las cosas, para barajar y dar de nuevo, digamos,
sí,
tal y como había sido la idea inicial. Y a los 2 días me mandó un mensaje diciéndome que no, que se había arrepentido, que él creía que el producto era de él, y que bueno. Y listo, y quedó en la nada. Yo
sí, un ladri, va, lo que sería un ladri.
La verdad que
Luis, más allá de esto, porque hasta ahora nos relatás lo que es un intercambio, un problema personal, pero mirándolo desde otra perspectiva, termina siendo una cuestión compleja, porque significaría una oportunidad para toda la región, ¿no? Porque a partir de esto quizá hubiese surgido una por lo menos una industria, ¿no? Pequeña, una pyme, pero algo que esté relacionado con esto, ¿no? Que es colocar este producto a nivel local e internacional, ¿o no?
Sí, sí, el producto, al producto yo le tenía y le sigo teniendo, a pesar de que lo haga él mucha fe, y es una manera incluso de aprovechar los residuos, que acá en la zona hay problemas con los residuos, claro. En términos de que hay muchas plantas pesqueras que generan mucha cantidad de residuos, y cuesta manejar esos residuos, son residuos orgánicos, todo el tiempo se está trabajando a ver qué se puede hacer con ellos, hay una planta de harina de pescado que a veces funciona y a veces no, era un proyecto interesante.